La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Señores, muy, pero muy buenos días a todos ustedes. Un saludo a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy nos levantamos con la noticia que la reforma pensional, si no dejan de discutir dos numeritos por ahí, 2.3 y 4, se puede estancar. Dialoguen, miren lo mejor que les convenga al país. Por favor, lo que necesitan los colombianos son una muy buena y asegurada sostenibilidad de un tema tan especial, sobre todo para cuando llegamos a esa edad en la que nos vamos quedando solos. Y desde luego necesitamos un respaldo que vele por nosotros en las necesidades económicas que son normales en la vida de cada ciudadano colombiano. Ojo con los numeritos, ni 2, 3 y 4, con los acuerdos y adelante, señores. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker. Este es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompaña Joana Valentina Castañeda y desde luego también van a estar por aquí unos invitados que próximamente llegarán y también viene llegando también por acá de visita María Paula Bermúdez. Muy buenos días, Joana, por favor. Joan, preséntese nuevamente ante la ciberaudiencia de Impacto Económico en este miércoles que promete.
Bueno, así es, doctor. Muy buenos días. Bueno, buenas tardes. Ya estamos en el, como le dicen, en el ombligo de la semana.
Así es.
Qué lindo estar acá con María Paula en la mesa de trabajo. Hoy será un muy buen programa. Tengo las expectativas muy altas.
Muy bien, estamos
también, sí, doctor, también
bien acompañados con usted y con María Paula, que viene llegando aquí en este momento.
Así es, y pues una cálida bienvenida a todos nuestros ciberoyentes que nos acompañan el día de hoy con ansias de conocer más sobre el impacto económico actual. Me pueden encontrar como en Instagram como @joancastañeda. Y recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de Un Rosario Radio. ¿Cómo estás, María Paula?
Muy bien, Joan, feliz acá siempre de volver a mi casa, como siempre les digo. Y siempre me hacen sentir como si no hubiera pasado ni una semana, ¿no? Porque siempre estoy ahí como una ciberoyente más. Crítica, pero buena crítica, porque siempre estoy de acuerdo con todas las opiniones que dan, pero realmente estoy muy feliz de poder estar acá, desde otro lado. Se siente un poquito extraño ser más invitada que de la mesa de trabajo, pero ahí estamos como en una dualidad que me gusta.
Sí.
Qué buena esa dualidad, qué bueno que hoy nos acompañe. Vamos a hablar un poquito, María Paula, de lo que usted viene haciendo. Desde luego ya está usted ya fungiendo como abogada y bueno, más tarde nos enteraremos un poquito de usted. Pero desde luego, Joan y María Paula, estaremos pendientes de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Ur Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el Control Master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @HenryAmorocho, @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, en Instagram igualmente y en TikTok igualmente como Henry Amorocho Moreno. Y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos. Nelson, usted tiene la palabra.
Estás escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana, que fui a parar a enfermería. Sin yo tener seguro de cama y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como latía. Uy, me trastearon hasta el alma con rayo X cirugía, y es que la ciencia no funciona. Solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete. Inyéctame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina.
Impacto Económico, siempre al día en el mundo económico.
Ay, me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me miras.
Ay, cuando te miro y no me miras.
Y no lo quita la pirina.
No, muy bien, qué temazo ese, de ese tremendo, pero tremendo músico, intérprete, compositor, latinoamericano, dominicano en especial, Juan Luis Guerra, a quien no se le ha subido la bilirrubina. Pues yo le digo que aquí hay un tema que sí les va a subir la bilirrubina. ¿Y cuál es? Que aquí ya creo que hay que tomarse en serio la economía colombiana. Y la verdad le hago un llamado muy especial a todo el país nacional e institucional. Sobre todo instituciones, ramas del poder público, tomen cuenta y en cuenta de esto. Mire, recientemente se vienen hablando de muchas cosas, de muchas propuestas que en el fondo, la verdad, no le dan solución a lo que tiene que darse solución. Y es que nuestra economía está aproximadamente estancada. Y digo porque aproximadamente porque acaba de subir solamente 0.1%. Eso es estar aproximadamente estancada. Yo no digo que está estancada, pero tampoco son buenas noticias de que esté aproximadamente estancada. Y además le voy a decir los datos que hay que administrar para que la economía no esté aproximadamente estancada. Mire, le voy a dar estos daticos. Las ventas de casas de interés social. Óigase bien. Las ventas de casas de interés social BIS llevan 20 meses consecutivos de estar cayendo en sus ventas. No es buena la gestión. Tampoco, ni en vías terciarias, ni en vías 5G. Entonces, no hacemos ni lo uno ni lo otro. El Estado no está siendo el impulsor dinámico de la economía. John Maynard Keynes, María Paula y Joan, ustedes que fueron mis estudiantes de Hacienda Pública, está que se levanta de ese ataúd y creo que le da un cocotazo a las instituciones colombianas. ¿Qué pasa con esto? Si es que la inversión es la que dinamiza el crecimiento económico y tienen la apropiación, tienen el dinero, ¿por qué no lo ejecutan? ¿Qué es lo que pasa? Necesitando el sector rural, las vías terciarias para poder transportar los alimentos, necesitando las vías 5G, desde luego comenzar a ejecutarse porque la movilidad de los productos se requieren en la economía. Hay que coger de verdad también el toro por los cachos de las altas tarifas de energía que le está bajando el poder de demanda a la gente en la costa. Señores, aquí comienzan algunos de los tips del por qué Colombia está aproximadamente estancada. Ahí tienen los tres primeros. Vienen otros tips. Ojo con este. ¡Qué buena noticia! La tasa de usura bajó del 31.53 al 30.84%. Pero miren los resultados, señores. De abril de 2023 a abril de 2024, miren lo que les voy a decir. Se ha bajado en 1.400.000 millones de pesos. ¿Sí? Las ventas y se han retirado las tarjetas de crédito del mercado. Óigase bien esta noticia. En los tres primeros meses se disminuyeron las compras en tarjetas de crédito en 146 mil millones. Señores, yo no me explico qué está pensando el Banco de la República. Todos los indicadores están dando que la demanda se está reduciendo y no baja las tasas de interés en la velocidad que tiene que bajarse. Ahí va otra razón, se los voy a decir, de que la economía viene en capa caída. Viene otra razón. En abril de 2024, las reservas internacionales se disminuyeron con respecto al mes de marzo. Óigase bien, tomen nota, para los que toman nota, en el 45.8% impacto económico, se lo dijo. El emisor dejó de ganar, oiga este otro dato, cerca de 1.6 billones de pesos, registrando utilidades de 2 billones de pesos frente a los 3.69 billones que se obtuvieron en abril de 2023. Se vienen reduciendo también las reservas internacionales, las utilidades del Banco de la República del país. Corrijo, las utilidades del Banco de la República del país. Hay una reducción de las reservas internacionales de 58 billones de pesos. Ha caído en el 18%, es decir, se pasó de 321.65 billones de pesos a 263.43 billones de pesos en abril de 2024. Se disminuyeron las reservas internacionales en 58 billones de pesos en un año. Tremendo. No estamos exportando en este país. ¿Cómo queremos que crezcamos? Las importaciones también se han disminuido y todavía el Banco de la República sigue pensando que el problema es de demanda. Y señores, cierro esto para dar paso a otro punto. Se cayó el recaudo de renta, dice el director de la DIAN, en 10 billones de pesos. Sí. Al pasar de 51.8 billones a 41.4 billones entre abril de 2023 y abril de 2024. Señores, a dinamizar la economía, a ejecutar el presupuesto y a entender que el que está pagando los platos rotos de todo este problema de gestión es el pueblo soberano, el mismo que es contribuyente y el mismo que todos los días tiene que aplazar platos de comida para poder pagar tarifas de energía eléctrica. Señores, piensen que ustedes están allá representando ese pueblo soberano y lo están atropellando. Impacto económico, lo dijo. Y qué alegría tener por aquí a María Paula Bermúdez. Este programa, desde luego, ha tenido varias personas que me han acompañado. Comencé con Laura Rubio. Laura Rubio se fue y llegaste, María Paula. Qué bueno. Hoy ya no estás con nosotros en el programa todo el tiempo. Hoy te acercas y queremos aprovechar para saber qué estás haciendo. Mientras estuviste en este programa, que fueron casi aproximadamente 3 años, María Paula, te recibí como una estudiante joven, ya hoy eres abogada, abogada laboralista, y creo que influida un poco por los temas de este programa, te gustaron los negocios y te gusta algo que siempre hablamos que podía ser alternativa y creo que es una gran alternativa. Oiga, qué bueno es pensar en emprender y qué bueno que haya cogido usted esa tendencia dentro de lo laboral, María Paula. Te voy a hacer una preguntita. Qué bueno que hoy seas entrevistada. ¿Cuál cree que es la importancia de los emprendedores para el tejido económico nacional? María Paula Bermúdez, en Impacto Económico.
Bueno, lo que usted dice, doctor, estuve acá por 3 años haciendo las preguntas y que hoy me hagan las preguntas realmente y que usted me las haga me honra muchísimo porque de usted aprendí muchas cosas. E incluso creo que hablar tanto de los emprendedores, de las pequeñas y medianas empresas, la importancia que tenía, y yo creo que voy a decir algo que hemos dicho muchas veces en el programa, eso también me motivó y dije, oiga, ¿por qué no emprender desde la parte legal? Y emprender desde la parte legal también supone muchos desafíos, un poco de innovación y un poco de romper también toda esa línea que siempre pues, se ha venido llevando de que emprender y lo legal no están muy de la mano, pero yo creo que la importancia de los emprendedores en Colombia, doctor, es muy, muy grande, es realmente la fuerza dinámica y transformadora de esa economía. Actualmente, la economía colombiana, los emprendimientos en Colombia han crecido mucho y han aportado a la economía, ¿por qué? Porque aportan, evidentemente, pues empleos para las personas y realmente también pues genera obviamente dinamismo. Entonces resulta que esa persona que quería vender ciertas cosas en su casa y que empezó en pandemia seguramente, ya empezamos a ver un crecimiento en ese emprendimiento, empezamos a ver que esa persona ya no le da abasto con ella misma, sino que necesita a alguien más. Y esa otra persona entonces se le dice, voy a contratarlo y ya genera empleo, así sea para 1, 2. Y esos emprendimientos pequeños que veíamos pequeños van creciendo y va transformándose en empresa y vamos haciendo empresa en Colombia, que es lo que siempre hemos apoyado en este programa.
María Paula, yo cuando aquí entrevistamos a un presidente de gran empresa, dije... Se nos va a ir por la vocación empresarial, doña María Paula, no me equivoqué. ¿Usted se acuerda de esa famosa entrevista que usted mismo consiguió?
Sí, así es, ya recordé.
Hoy día ya metida en ese tema, teniendo identidad con esa ruta, ¿usted cree que las empresas necesitan más apoyo del gobierno hoy día y en especial la pequeña y la mediana empresa de la cual tanto hablamos en aquella época?
Claro que sí, doctor. Es que si nos ponemos a ver, como dice usted y aprendiendo de mi maestro, la estadística en la mano y la norma en otro. Estamos hablando de que el 99.5% de las empresas son MIPYMES, de las empresas formales en este país, ¿cierto? Pues ya hablando de empresas formales, son MIPYMES, son pequeñas y medianas empresas y micro también. Entonces, estamos hablando de que solo el 0.5% son empresas grandes. Entonces, ¿cómo, doctor? Es que no me cabe en la cabeza cómo no apoyar a esas pequeñas y medianas empresas que son las que sostienen este país, las que le dan crecimiento económico a este país y que realmente entonces, ahorita viéndolo, es como... Esas son las que al final nos van a soportar y van a soportar esa economía. Entonces, si no tenemos un apoyo en cuanto a incentivos por parte del gobierno... Y además de eso también hay, y he notado en el ejercicio de la profesión, una falta de información. Y una falta de información para emprendedores y para pequeñas y medianas empresas. Porque hay beneficios que el gobierno brinda, pero no nos lo comunican, no lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Le niegan, y usted mismo, y lo hablábamos hace unos programas, le niegan el acceso a créditos para que esas pequeñas y medianas empresas se puedan convertir en grandes. Si no reciben apoyo con créditos, si no reciben apoyo por parte del Banco de la República, si no reciben apoyo por parte del gobierno, entonces, cómo van a crecer, doctor, cómo va a crecer esta economía si eso que sostiene nuestro país con un porcentaje tan alto no recibe el apoyo necesario.
Muy bien, María Paula. Joan tiene una pregunta. Joan, de nuestra mesa de trabajo, tiene una pregunta para usted.
Bueno, primero, felicitaciones. La verdad, muchos éxitos. Sé que todos los que salen acá de Impacto Económico tienen una orientación muy grande y un guía increíble como sí. El doctor. Gracias. Entonces, bueno, siendo los abogados tan formales, ese es un tema que estabas hablando desde al principio, tan formales y los emprendedores tan visionarios, ¿cómo ha sido emprender desde la parte legal?
Ha sido un proceso difícil, evidentemente, pero es un proceso necesario, Joan. Yo creo que nosotros debemos, como jóvenes, innovar. Debemos estar actualizados con la tecnología. Esto va corriendo todos los días. Ya nosotros somos mucho más prácticos. No nos gusta de pronto ir a buscar, a hablar. Todo lo queremos manejar por las redes sociales. Que el doctor tenga TikTok para mí es
algo la nuevo.
Muestra, muestra más grande de que todos debemos innovar. Entonces, el doctor, con tantos años de experiencia teniendo TikTok, yo dije, no, yo cómo no voy a tener TikTok y yo cómo no voy a manejar esto por redes sociales. Entonces, yo creo que es una forma realmente de romper con esa visión del abogado de saco y corbata, con el respeto del doctor, que sus corbatas me encantan, pero hay que decir que hay que romper un poco con esa visión de formalidad. Nosotros como abogados no somos superiores a nadie, no sabemos más que nadie, absolutamente nada, sino ver al abogado como un aliado legal, como un aliado mío, como un aliado de mi emprendimiento, como esa persona que me va a ayudar a que mi emprendimiento crezca, y no como, uy, qué miedo hablar con un abogado, uy, qué pereza hablar con un abogado, sino pues realmente crear esa cercanía y que somos pues parceros y queremos lo mismo todos.
Como tu abogada de confianza.
Así es, así es.
Y bueno, y ya la última pregunta que tenemos es, ¿qué tips legales tienes para los emprendedores?
Yo creo que son muchos y no podría decirlos todos acá, pero vamos a dar tres que me parecen lo más importantes. Lo primero, el derecho debe ser preventivo y no curativo, ¿no? No hay que buscar al abogado ya cuando se tiene el problema, sino para prevenir el problema, para que no nos pasen muchas cosas y muchos errores. Hemos hablado con muchos emprendedores que nos cuentan de esos errores que posteriormente han aprendido, pero que ya les implicó muchas pérdidas económicas que les ha tocado pagar o pagar, porque, como dicen, es mejor un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? Entonces, ellos mismos nos lo dicen y eso es muy triste. Lo segundo es mirar la parte legal no como un enemigo o estrés, sino como una herramienta para crecer. Y eso es lo que nosotros queremos mostrar también pues en el emprendimiento legal. Queremos decirles como, oigan, si ustedes ya tienen acá todos los contratos, todas las cosas, todo claro, eso los va a ayudar a crecer. Y buscamos, y es muy bonito ver esos emprendimientos que empiezan chiquitos y van creciendo y mucho más rápido que otros que les toca estar sobre la marcha buscando una herramienta legal. Y lo último es no buscar salirse de la ley por lo más barato, porque ¿qué? Genera sobrecosto. Lo barato sale caro. Así y eso es una realidad. Entonces, no es buscar como lo más barato, salirse de la ley, no, sino realmente buscar que todo esté dentro de lo legal para así crecer. Y bueno, un bonus, innoven en todo momento. Ya todo está inventado, siempre hay algo más barato y la competencia también lo tiene. Entonces, seamos creativos como emprendedores, tengamos propuestas creativas y eso, créanme que para todos hay.
Muy bien, María Paula, qué bueno refrescar este tema del emprendimiento que tanto se necesita precisamente por el tema que estamos hablando. Hay que revertir el crecimiento, hay que ir a la producción, hay que mover la máquina de la producción. Y la máquina de la producción se mueve actuando, se mueve innovando, como tú lo decías. Se mueve echándole exactamente, no solamente el aceite, el carburador, como lo quieran llamar, a este asunto, con producción. Y desde luego el emprendimiento es un punto y un factor importante para emprender. ¿Por qué? Porque le voy a decir una cosa, María Paula y Joan. Hay algo que me mantiene supremamente extrañado y preocupado. Ayer escribía en X, que ahora se llama lo que antes llamábamos
Twitter,
¿sí? Entre otras cosas, tenemos que seguir hablando de X, ¿sí?
Difícil acostumbrarse.
Entonces, y gracias por recordar nuestra red de TikTok, María Paula. Empezamos muy bien, ¿sí? Y ahí vamos a estar expresándonos también. Y a ustedes siempre por todo este apoyo, querida ciberaudiencia. Les quiero decir algo para cerrar. Miren. Miren ustedes, voy a cerrar esta sección, María Paula. Cuando usted me acompañaba, todavía sigue. Economía global y local a tu alcance con la siguiente reflexión. En Colombia, la inflación viene bajando. Esa es una gran noticia. ¡Qué bueno! El indicador va bajando y yo aquí peleándole al Banco de la República que la tasa de interés la tiene que bajar porque la economía se está cayendo, porque la economía viene mostrando males resultados en los índices de venta de la vivienda de interés social, en la baja de las reservas internacionales, en la baja del recaudo, en la baja de las utilidades del Banco de la República, etcétera. Pero lo que no bajan, María Paula, Joan y ciberaudiencia, son los precios. Eso es lo que a mí me tiene preocupado. Vayan a un restaurante y ahora no se consiguen restaurantes para salir a invitar en el Día de la Madre. Ahorita que viene el del Padre, no lo piensen mucho, pero invítenme, pero vayan y dense cuenta lo que vale un plato ya en ese restaurante, entre 50 y 60, y entonces viene y le cobra el servicio y es otro impuesto adicional del 10% que se generalizó. Ahora no se atiende porque el mesero se porte agradable con uno, sino porque es una política laboral de quien está adentro repartir y colocarle un impuesto más a un país que está complicado. ¿Sí? Señores, y le cuento una cosa, saquen cuenta cuánto han subido los precios en los restaurantes, cuánto ha subido el precio solamente de lo que llaman el corrientazo. Uh-huh. Saquen cuentas, por favor, de lo que valen los hoteles hoy en cualquier parte. Y señores, si usted va a tomar un café en una de esas cafeterías reconocidas, mire cuánto valía el cafecito el primero de enero y cuánto vale ahora. Le voy a decir, me puse en la tarea. La gente pensará, oye, es que Henry Amorocho no tiene nada que hacer. No, señor, tengo una responsabilidad con ustedes. ¿Sabe cuánto ha subido eso? El 45%. ¡Ojo! Y no hay control en eso. Señores, a este país le falta control. ¡Ojo con los precios! El IPC va bajando, pero los precios no han bajado. Doctor, ¡ojo con eso! Vaya, vaya María Paula, vaya Joan, compren una... vayan y compren una crema de dientes, compren sus utensilios normales. Yo no sé cuánto estará costando una media de mujer, pero esa sube tremendamente, sube elásticamente. Vayan y compren la crema Colgate, vayan y compren el desodorante y eso los precios suben y la inflación va bajando. ¿Cómo es la cosa, Dane? ¿Cómo es la cosa, Superintendencia de Industria y Comercio? ¿Cómo es la cosa, señores de la Junta Directiva del Banco de la República? ¡Ojo con el control!
Pero doctor, me impresiona ahorita que usted dice eso. Ayer iba a comprar un jamón y como experiencia personal, 27.500 pesos. No le estoy exagerando, realmente yo me quedé impactada. Y venía saliendo de un café en el que pagamos más o menos más de 30.000 por dos cafés. Entonces lo que usted dice, no sé qué es lo que está pasando, pero bueno. Muy bien esa jalada de orejas.
Gracias María Paula por visitarnos en el programa, por tu aporte con el emprendimiento. Y como siempre, impacto económico, se lo dijo primero, la inflación viene bajando, pero los precios siguen subiendo. Es decir, mientras la inflación baja, oiga, vuelvo y repito, para que tomen nota los que toman nota, vuelvo y digo, la inflación baja por la escalera y los precios suben por el ascensor. Impacto económico lo dijo, y lo dijo Henry Amorocho.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Amanecer y son casi las 10. Nunca tomo café en la mañana. La ansiedad me pasa a visitar. A veces me preocupo por nada. ¿Qué va a ser de ti?
Y estamos escuchando la canción Conociendo Rusia de Elsa y el Mar. Nos la mandó nuestro compañero de la mesa de trabajo, David Enrique, que no puede estar acá, pero él siempre busca estar presente, ¿no? Bueno, y aprovecho para recordarles que, hablando del emprendimiento, doctor, aprovecho a hacer la cuña publicitaria y que nos sigan en nuestras redes sociales, @legalbot.oficial en Instagram, y ahí pueden encontrar toda nuestra información en la página. Y bueno, aquí estamos para apoyar a los emprendedores también emprendiendo y para traer una propuesta innovadora para ustedes.
De fútbol te podría decir que al final yo le apuesto al que gana. ¿Qué va a ser de mí contigo?
Qué temazo ese que está al fondo, y tenemos aquí la visita de nuestro invitado experto de hoy, el doctor Víctor Sánchez, que ha querido acompañarnos a compartir unas ideas de un tema que toqué al principio en la noticia del día, que es la reforma pensional. Y doctor Víctor, le damos la bienvenida a este su programa Impacto Económico. Usted es asesor financiero de la dirección del Fonset, ¿sí? Y le doy una noticia. ¿Cuál numerito le gusta más, el 2.3 o el 4? Usted sabe de qué le quiero hablar. Sí, ¿y sabe por qué le digo eso? Porque eso tiene un poco atrancada el buen desempeño y trámite de la reforma pensional. ¿Dos, tres o cuatro? ¿Cómo es la cosa, doctor Víctor Sánchez? Muy bienvenido.
Muy buenos días para todos. Doctor Amorocho, muchas gracias por la invitación a este espacio. Y buen día también para todos los oyentes. Efectivamente, pues este tema de la reforma pensional es uno de los que ha venido generando, digamos, mucha inquietud. Actualmente, pues, en todo lo que tiene que ver con la gestión pensional en nuestro país, el Fonset, como fondo de prestaciones económicas, cesantías y pensiones de la ciudad de Bogotá, pues es un fondo que está hoy en día reconociendo el pago de las mesadas de los trabajadores del distrito, pues que estaban antes de la aplicación de la ley 100 del 93. En ese sentido, pues cuando uno analiza el impacto de la reforma pensional, tal cual como ha sido tramitada hasta el momento en el Congreso, pues se da cuenta que los fondos como tal, como el caso del Fonset, pues no fueron tocados en la reforma. Entonces, digamos que uno pensaría desde ese punto de vista que para efectos de lo que hacemos hoy en día con el pago de los pensionados, estos que son nuestros afiliados, pues no tendrían impacto porque pues son antes del 93 y pues ya todos ellos, digamos, se han venido pensionando y también pues sus mesadas y sus bonos con la reforma anterior, digamos pues con la normativa anterior, teniendo en cuenta que la reforma pensional que cursa actualmente en el Congreso pues se aplicaría es para hombres que tengan menos de 900 semanas cotizadas, mujeres 750, pues uno diría los pensionados que hoy en día nosotros atendemos desde el Fonset pues no les generaría ningún impacto la reforma actual. Eso era un punto que me parecía importante aclarar para que de pronto quienes están escuchando en este momento, que hacen parte de los afiliados del Fonpet, tengan como un poco ese parte de tranquilidad. Nosotros recientemente, hace una semana y media, tuvimos un evento sobre reforma pensional en las instalaciones de Compensar de la 68, en donde invitamos a nuestros pensionados. Fueron alrededor de unas 250 personas afiliadas a nuestro fondo, al Fonsep, en donde se dieron pues digamos esas claridades. Ahora bien, eso no quiere decir entonces que pensando en lo que va a ser el futuro, sobre todo de los jóvenes que hoy en día van a empezar a cotizar o no han logrado todavía tener este número mínimo de semanas para que la reforma empiece a aplicarles, es donde empieza entonces a generar una cierta incertidumbre y dudas al respecto de la implementación de la reforma.
Yo le quiero hacer una pregunta, doctor Sánchez, discúlpeme que lo interrumpa, pero es que yo estoy aquí en un escenario de comunidad académica joven, uh-huh, y una de las preocupaciones de los jóvenes es cómo quedan ellos ante esta reforma. Cuéntenos usted, por favor.
Gracias, doctora Morocho. Digamos que nosotros dentro de los escenarios de análisis que hemos establecido desde el día a día nuestro y haciendo pues como un seguimiento a lo que se ha venido tramitando en el Congreso, cómo salió del Senado y cómo hasta ahora han pasado los debates en Cámara de Representantes, siendo que falta ya el último de ellos, claramente hemos detectado como tres preocupaciones y una duda fundamental frente a la cual todavía no tenemos una respuesta exacta. ¿Cuáles son las tres dudas? La primera de ellas es que nosotros pensamos que el debate que hay en torno a fijar lo que el doctor Mocho al comienzo de la intervención preguntaba del famoso umbral.
Sí.
¿Qué significa ello? El umbral significa que entonces a partir de él que se finalmente queda establecido, todos los colombianos por debajo de ese umbral van a tener que cotizar de manera obligatoria Colpensiones, que es pues digamos el fondo de pensión pública que existe hoy en día en nuestro país. Entre más bajo sea ese umbral, pues quiere decir que más personas van a cotizar a Colpensiones. En el escenario en el que actualmente está el debate del umbral del 2.3, que pues de alguna manera a nuestra forma de ver no fue establecido de una manera técnica, sino que fue básicamente por un acuerdo de voluntades políticas que hubo en el Senado, porque la propuesta inicial del gobierno era 4, luego dijeron 3 y unos decían 1.5, entonces 3 y menos 1.5 el promedio, 2.3. pero eso no tiene ningún tecnicismo que uno permita decir por qué ese número de personas van a cotizar o no van a cotizar al Fondo Público de Pensiones. Entonces, entre más bajo sea el umbral y más personas terminen cotizando a Colpensiones, quiere decir que Colpensiones va a recibir una gran cantidad de pensionados.
Así es.
Con el 2.3 como está hoy en día, Colpensiones pasaría entonces de tener hoy en día alrededor de 7 millones de pensionados o de afiliados a cerca de 25 millones.
Doctor Víctor, usted financiero, vamos a hablar en términos financieros y la próxima pregunta se la hace Luisa Fernanda de la mesa de trabajo, Luisa Fernanda Vargas, pero ahorita le hago la pregunta yo.
Sí, sí.
¿Cómo queda al fin la reforma pensional? ¿Va a tener sostenibilidad financiera? ¿Los jóvenes de ahora tienen esperanza? Vuelvo e insisto en la población joven. ¿Sí? ¿Y los viejos de ahora van a estar asegurados con su pago? Cuénteme. Aquí estamos hablando como para dummies, para una población que nos entienda. A ver, doctor Víctor Sánchez.
Gracias, doctora Morocho. Entonces, les decía yo que habían unas dudas que se cernían sobre cómo hoy en día se está tramitando la reforma. La otra gran duda justamente es en torno a la sostenibilidad financiera, pues, del sistema que se propone. ¿Por qué? Hay dos aristas. Una es los recursos que tendrá que aportar la Nación desde el Presupuesto General de la Nación, el Ministerio de Hacienda, a Colpensiones, para poder aportar sobre todo al pilar solidario, que es el pilar, pues, que va a ser casi prácticamente el del régimen subsidiado, digamos, dentro de las propuestas que establece la reforma. De acuerdo a múltiples estudios que han hecho diferentes entes académicos, también de investigación, y expertos, digamos, internacionales en la materia, se ha establecido que el impacto que va a tener ese aporte, que va a tener que ampliarse el presupuesto general de la Nación, más o menos va a representar cerca de, cuando a 2065, que son las proyecciones que se han hecho, cerca de más o menos un 4.5, entre 4.5 y 5 puntos adicionales del PIB. Ayer justamente el Ministerio de Hacienda por fin sacó el informe sobre el impacto fiscal que iba a tener la reforma, toda vez que no lo había hecho todavía, y estableció que básicamente el impacto que va a tener esto va a ser alrededor de 92 billones de la reforma, pero de aquí al 2060, más o menos 2070, pues digamos que no se sabe si esos recursos existan o no existen, y si se dé o no se dé cumplimiento a los topes que están establecidos en la famosa regla fiscal.
Yo le voy a decir una cosa antes de que Luisa Fernanda y María Paula hagan sus preguntas, que el déficit pensional estaba calculado en aproximadamente 500 billones de pesos. De y de eso nadie habla. Ahí le dejo esa notica pequeñita. Luisa Fernanda, usted tiene la palabra, y vamos a manera de tip porque se nos acaba el tiempo y Nelson Duarte ya no lo recuerda.
Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todas las personas que no han tenido la oportunidad de saludarlas antes. Gracias, doctor Víctor, por acompañarnos el día de hoy. Yo sí tengo una pregunta que me ha rondado un poquito la cabeza, también de lo que pudimos hablar en días pasados. Hablábamos de qué tan preparado estaba Colpensiones y junto a ello el Banco de la República para, ¿sí?, para poder afrontar esto, y más que gran parte de los trabajadores que tiene Colpensiones son contratistas, ¿sí? Entonces, ¿qué papel juega el Banco de la República? O sea, ¿cómo se va a desempeñar si tiene esa capacidad y también Colpensiones de pasar a un régimen, bueno, a unas personas que son 7 millones de personas, ahora 25? O sea, ¿estamos preparados para que en junio del 2025 se pueda ejecutar de manera correcta, doctor?
Gracias, Luisa, y nuevamente, pues, muchas gracias por la invitación. Dentro de lo que nosotros hemos percibido, consideramos que Colpensiones, en ese corto tiempo, su capacidad organizacional consideramos que no le daría. Porque ¿cuánto se demora nomás la reorganización de una empresa normal en torno a una reestructuración organizacional? Eso al menos son 2 años, y no solamente es el impacto que tendría Colpensiones de recibir todo este personas adicionales cotizantes, sino si sus sistemas de información electrónicos y tecnológicos le van a dar la capacidad para entonces ellos, si bien es cierto, van a recibir la mayoría de los pensionados, quiere decir de todas maneras que con la reforma van a seguir existiendo los fondos de pensión, y los que estén por encima del umbral del 2.3 del que hablábamos, pues van a seguir manejando los fondos privados de pensión. ¿Tiene Colpensiones hoy en día la interfaz tecnológica para entonces los que están por encima y los que están por debajo puedan, digamos, conectarse en línea y entonces operar sin, pues, con normalidad? Tal vez hoy en día Colpensiones no tiene esa capacidad. Entonces, no solamente es capacidad en términos de personal preparado idóneo que logre, pues, hacer toda la gestión pensional de todas esas personas, sino su capacidad tecnológica. para nosotros lo que quedaría que sería un año, pues no nos da, digamos, como la expectativa de que Colpensiones logre responder. Y frente a la otra pregunta que tú haces del papel o funciones que tendría el Banco de la República, ten en cuenta algo importante. El mismo Ministerio de Hacienda radicó a través del ministro Bonilla una comunicación al Congreso de la República pidiéndole claridad sobre el papel que iba a desempeñar el Banco de la República en la reforma pensional. O sea, el mismo Ministerio de Hacienda pidiendo claridad, o sea, partamos de ahí.
Y es el presidente de la Junta Directiva.
Exactamente. Entonces, a hoy lo que ya se sabe, de todas maneras, es que el Banco de la República lo que va a hacer es simplemente un recaudador de fondos que va a generar, pues, con las leyes del mercado de valores, unos rendimientos a esos recursos que le girará Colpensiones y le girará el Ministerio de Hacienda. Y él con esos recursos, pues con sus operaciones financieras de derivados y el mercado de valores, pues tratará de acrecentar, ¿cierto?, los valores y los rendimientos de esos recursos. Y le transferirá luego a Colpensiones para que Colpensiones pague, ¿cierto? Digamos que esa sería como la función que tendría el Banco de la República. No va a ser una función recaudadora, no va a ser una función administradora, porque eso lo asume Colpensiones, el Ministerio de Hacienda, la que paga esos recursos al Banco de la República, y luego Colpensiones es la que termina pagando.
O sea, es una función asesora.
Correcto. Sí,
muchas gracias. Le doy la palabra a María Paula, que le tiene otra pregunta. María Paula Bermúdez, de nuestra mesa de trabajo.
Aprovechando el enfoque en derecho laboral y teniéndolo acá, doctor, pues me gustaría también hablar un poco para Dumis, también decía el doctor Amorocho, y explicar que de pronto de esa pirámide de la que se habla, ¿no? De esa inversión de la pirámide, que realmente antes se tenían muchos hijos, habían muchos jóvenes y pocos viejos, ahora va a tocar mantener a muchos viejos y pocos jóvenes, porque nosotros los jóvenes estamos cada vez queriendo tener menos hijos y más perros, ¿no? Pero pues bueno, ya teniendo esta coyuntura, y yo sé la preocupación del doctor es porque acá estamos muchos jóvenes en la mesa de trabajo, teniendo esta coyuntura, ¿qué se puede rescatar? ¿Qué se rescata de esta reforma pensional, pues ya teniéndola?
Yo pienso que quizás el aporte más importante que tiene la actual reforma que transita en el Congreso es que sí pretende lograr un cierre en la brecha de equidad frente a las personas que no logran cotizar al sistema. Vemos que la posibilidad que la reforma da de los pilares que establece para que personas que no han logrado cotizar a lo largo de su vida laboral o productiva cuenten con un apoyo subsidiado del gobierno, me parece que eso ayuda a avanzar al país en términos de la brecha de la equidad. El tema es, como tú mencionabas al comienzo, si el sistema realmente va a aguantar para mantener ese subsidio por cuánto tiempo. Porque es que la misma reforma que se está tramitando en el Congreso, como hoy en día se está tramitando, ya sabemos que en unos 30, 40 años, pues tendremos que hablar otra vez de otra reforma pensional. Y algo que desafortunadamente consideramos nosotros, no se ha hablado de manera paralela a este debate, que debería darse de manera paralela, creemos así, es la reforma laboral. Porque es que el problema se centra o subyace en las personas que cotizan al sistema. Si no hay cotizantes al sistema, pues entonces ¿de dónde va a salir la plata? Y si se la acaba el Estado, para que realmente haya la capacidad para poder hacer los aportes. Entonces creemos que ese es un debate y necesitamos una reforma laboral que nos genere esa posibilidad de mayores personas en el mercado laboral que coticen.
Muchísimas gracias, doctor Víctor, por su participación en el programa. Luisa Fernanda, usted tiene por ahí un mensaje subliminal para toda nuestra ciberaudiencia. ¿Cuál es?
Bueno, queremos invitarlos de parte del doctor Henry Amorocho y de Impacto Económico a que nos digan en TikTok como henry.amorocho.mo. Vamos a estar subiendo contenido interesante, siempre economía global a su alcance, entonces los esperamos, pueden comentar, pueden proponer temas, estamos muy a disposición de que nos acompañen en este nuevo camino. Gracias, doctor.
Muchas gracias, Luisa Fernanda, muchas gracias, María Paula, por tu participación en el programa. A Joan siempre, mil gracias por su compañía permanente. Doctor Víctor Sánchez, bienvenido siempre acá. Gracias por su desprendida intervención, por su disposición, por estar informando de esta manera a la ciberaudiencia. No sin antes, le quiero dar a ustedes un enviar con ustedes un saludo muy especial a mi exalumno Sergio Cortés, hoy director del FONSET, ¿sí? Un saludo, Sergio, por acá te esperamos también, pero el doctor Víctor lo hizo muy bien, ¿oyó?
Muchas gracias, doctor.
Que lo tenga en cuenta ya, por favor.
Muchas gracias, doctor.
Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes, 14 de junio, a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como arroba Henry Rayal Piso Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, en Instagram igualmente, en TikTok desde luego como Henry Amorocho Moreno y como arroba Henry.amorocho.mo. Gracias por su sintonía y recuerden que, óiganse bien, quiero reiterar esto porque lo terminé en Economía Global a su alcance. En Colombia la inflación va bajando, pero los precios en muchos sectores no dejan de subir. La inflación por la escalera, los precios por el ascensor, ojo con eso. Un abrazo y una muy feliz semana para todos. Impacto Económico los abraza.
Suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la hacienda estatal y la administración pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.